environment where terrorists inspired.
El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional estadounidense comenzará a emitir nuevas advertencias de amenazas.
The committee judged that a modest increase in the federal funds.
La Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos eleva tasa de interés por primera vez en 10 años. Y el secretario de Estado John Kerry recibe en su despacho a su colega de México.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, afirmó que desde los ataques terroristas ocurridos en París y en San Bernardino, California, el departamento que él encabeza, además del FBI, la comunidad de inteligencia y organismos policiales locales y estatales, han permanecido en máxima alerta. Estamos en un nuevo ambiente donde ataques inspirados por terroristas son cosas que pueden ocurrir con o sin previo aviso. Y hay una manera de enfrentar eso. Es un enfoque general del gobierno que involucra a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, máxima seguridad y máxima presencia de autoridades en todo el país. Involucra también establecer puentes con las comunidades que han sido escogidas por organizaciones terroristas e implorarles que, si ven algo, se lo comuniquen a las autoridades. Johnson señaló que la gente está ansiosa y que a diario hay investigaciones sobre potenciales complots terroristas y algunos arrestos. Sin embargo, lo que quería hacer hoy es dar a conocer al público lo que se está haciendo para proteger la patria. El alto funcionario enumeró 10 puntos, incluyendo la campaña de ataques contra el Estado Islámico, actualización en las medidas de seguridad en los aeropuertos, y dio a conocer que se harán más cosas. Y se refirió también a una potencial llegada de terroristas al país, pero destacó lo que más le preocupa. Lo que más nos preocupa aquí en la patria son ataques que imiten a otros ocurridos previamente por personas que se han radicalizado a sí mismas o que se inspiran en extremistas para cometer ataques, y lamentablemente hemos visto eso en meses y semanas recientes, de manera que ese es el punto de concentración del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional. Johnson señaló que compartir información con entidades de seguridad privadas, incrementar la presencia policial en eventos navideños, fortalecer las relaciones con las comunidades musulmanas y, finalmente, conciencia pública, vigilancia y la atención del público son elementos necesarios en este nuevo ambiente de seguridad y amenazas. La Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos cumplió este miércoles el pronóstico de los expertos en una jornada histórica al acordar el primer aumento de tipos de interés en el país en casi una década, que se sitúan ahora entre 0,25% y 0,50%, a la vez que indicó que el futuro proceso de ajuste monetario será gradual. El comité juzgó que ahora es apropiado un modesto incremento en la tasa de fondos federales, reconociendo que incluso después del aumento la política monetaria sigue siendo cómoda. Es probable que el proceso de normalización de las tasas de interés proceda de manera gradual, aunque las futuras medidas en materia de política monetaria van a depender, obviamente, de la evolución de la economía en relación a nuestros objetivos de máximo empleo y 2% de inflación. Los mercados reaccionaron con comedido optimismo al anuncio, que había sido anticipado de manera mayoritaria por analistas, y el Dow Jones, el principal indicador de Wall Street, registró un alza de 1,28% al término de la jornada. Yellen también comentó que los riesgos derivados de la economía global se han reducido. Estados Unidos y México siempre han resaltado la importancia que tiene para ambas naciones la sólida relación a lo largo de décadas. El secretario de Estado John Kerry recibió este miércoles en su despacho a su homóloga Claudia Ruiz Massieu. Quiero destacar de manera significativa lo fundamental de nuestra relación con México. Hoy más que nunca hacemos cada vez más cosas con México. La relación trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos representa un enorme bloque económico y una tremendamente importante relación de seguridad que tiene un profundo impacto y capacidad de contribuir en una variedad de asuntos globales. El jefe de la diplomacia estadounidense
dijo que obviamente desean hablar con de la Asociación Transpacífica y de su implementación, y expresó al mismo tiempo gratitud por la cooperación y por la ayuda respecto a la migración ordenada durante el difícil periodo del año pasado con el flujo de niños no acompañados. La canciller mexicana, por su parte, Claudia Ruiz Massieu, expresó agrado por su primera visita oficial a Washington. El presidente Peña y todo su gobierno reconocen completamente la visión compartida de México y Estados Unidos respecto a nuestra relación y la necesidad de mantenernos trabajando juntos para hacer que nuestra región sea más próspera, inclusiva y segura. Claudia Ruiz Massieu es ministra de Relaciones Exteriores de México. Durante su última rueda de prensa correspondiente a 2015, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que los desplazados y refugiados no deben ser chivos expiatorios de los problemas del mundo. Este año hemos presenciado niveles pico de refugiados y desplazados internos. A medida que se acerca 2016, el mundo necesita lograr un nuevo pacto sobre movilidad humana. Culpar y satanizar a estas personas por su religión, origen étnico o país de origen no tiene lugar en el siglo XXI. El secretario general de la ONU también habló de otros temas. En las Américas, los colombianos se están acercando cada vez más al fin del conflicto más largo del continente. En Myanmar, el gobierno y el ejército están cooperando con Aung San Suu Kyi para lograr una transición estable. Hacen falta continuos esfuerzos para iniciar un diálogo inclusivo que incorpore al proceso a los grupos étnicos marginados. Ban elogió nuevamente el acuerdo climático alcanzado el sábado en París y agregó que la ONU está solicitando 20 mil millones de dólares para satisfacer necesidades humanitarias en 2016, es decir, 5 veces más que hace 5 años. La Casa Blanca informó que el presidente Barack Obama viajará a San Bernardino, California, al inicio de sus vacaciones de fin de año. Así lo dio a conocer Josh Earnest. El presidente Obama tiene pensado partir con su familia desde la Casa Blanca el viernes con destino a Hawái, como lo ha hecho tradicionalmente en estas fiestas de fin de año, pero en ruta a Honolulu, él hará una escala en San Bernardino, California, para reunirse en privado e individualmente con las familias de las víctimas del ataque terrorista ocurrido a principios de este mes. El pasado 2 de diciembre, Syed Rizwan Farouk y su esposa Tashfin Malik llevaron a cabo un asalto con armas largas durante una fiesta de Navidad en el centro regional Inland, en San Bernardino, dando muerte a 14 personas e hiriendo a 22 en el peor ataque terrorista en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001. Horas después de la masacre, Farouk y Malik murieron en un enfrentamiento con la policía. En la contienda de las primarias republicanas transformadas por el terror en el tema de seguridad nacional, los senadores Ted Cruz y Marco Rubio se enfrentaron por sus posturas sobre la intervención militar estadounidense, el espionaje del gobierno sobre las comunicaciones de los ciudadanos de este país y la inmigración, mientras que el favorito, Donald Trump, defendió su criticada propuesta de que se vete la entrada a Estados Unidos a los musulmanes. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, por otro lado, quien está teniendo problemas en su campaña, intentó desacreditar la preparación de Trump para aspirar a la Casa Blanca y reprochó al brusco millonario que intenta alcanzar la presidencia, según él, mediante insultos. El ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, pidió el cese de la campaña de descrédito contra la Fuerza Armada de su país y sus líderes, pronunciamiento que coincidió con la divulgación en medios extranjeros de informaciones sobre un supuesto proceso judicial por narcotráfico al que sería sometido en Estados Unidos el comandante de la Guardia Nacional, mayor general Néstor Reverol. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. En un examen a la política exterior del presidente Barack Obama se convirtió prácticamente el quinto debate presidencial republicano en Las Vegas. Sin embargo, las posturas frente a la lucha contra el terrorismo entre los precandidatos del Partido Republicano ratificaron las fracturas internas de esa colectividad.
En el último debate republicano de 2015, los 9 precandidatos una vez más se reunieron para discutir temas como la seguridad nacional. Sin embargo, como es costumbre, en este tipo de encuentros, los enfrentamientos entre los contendientes fueron intensos. Y Donald Trump nuevamente defendió su controversial propuesta de prohibir la entrada a musulmanes.
No estamos hablando de religión, estamos hablando de seguridad. Nuestro país está fuera de control.
Esta no fue la única crítica que tuvo que soportar el magnate hotelero durante el debate. El analista político Estuardo Rodríguez considera a Trump muy útil para hablar de temas que otros políticos no tocarían.
Llega un punto donde ya no están hablando de una política que pueda mejorar la situación, pero por lo menos, como dice él, por lo menos estamos conversando sobre este tema, y eso gracias a mí, dice Donald Trump. Él toma todo el crédito.
Otro tema candente en el encuentro televisivo fue el de la inmigración. En esta ocasión, la batalla fue entre el senador Ted Cruz y Marco Rubio.
Eso fue un debate entre dos candidatos que uno al otro se acusaba de no tomar en serio la seguridad internacional. Eso es algo aparte de ofrecer soluciones para nuestro país.
En base a este debate, ¿cómo crees que terminan los precandidatos este 2015 y qué anticipas tú para el 2016?
Pues el debate anoche, yo no creo que hay un candidato que se distinguió tanto como el ganador. Se van acercando más y más a las convenciones. Van a tener que ver si esto va a ser la primera vez en generaciones que va a llegar la pelea y la decisión a la convención.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I think the Grammys are definitely reflecting that.
LA Cool J regresará por quinto año como presentador de los premios Grammy el 15 de febrero. La ceremonia se realizará en el Staples Center de Los Ángeles y se transmitirá por CBS. La estrella de la ópera española, Montserrat Caballé, recibió una sentencia suspendida de 6 meses de cárcel por fraude tributario. Caballé, de 82 años, llegó a un acuerdo con la fiscalía que le evitó ir a juicio. La artista confesó que en 2010 vivió en España pero estaba registrada como residente de Andorra por motivos de impuestos. Además de la condena suspendida, Caballé tuvo que pagar $358,000 de multa.
Are you a woman?
Yes, for all intents and purposes, I am a woman.
La entrevista de Diane Sawyer a Bruce Jenner cuando el ex atleta olímpico anunció "Soy una mujer" le ganó a la periodista de ABC el premio Alfred DuPont de la Universidad Columbia a lo mejor en el periodismo hablado, digital y documental.
I am transgender.
Otro ganador fue el documental The Frontline de la cadena PBS sobre niños transexuales.
But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
Y la estación WBEZ, los productores de This American Life, recibieron el galardón por el podcast Serial sobre los problemas del sistema de justicia penal de Estados Unidos. Vice News ganó por su video de un soldado ruso que detalló en las redes sociales su viaje a Ucrania durante el conflicto civil en ese país.
Tonight the apple falls in time. We'll sing along with Auld Lang Syne and throw confetti high up in the space.
Y el grupo Pentatonix, el dúo Macklemore y Ryan Lewis, Nick Jonas y Omi participarán desde Hollywood en la celebración del Año Nuevo con Ryan Seacrest, organizado por la productora Dick Clark. El show se transmitirá desde Nueva York y Los Ángeles en la cadena ABC. Alicia Cara, Dance y Nathan Sykes fueron agregados a la lista final de la fiesta de Billboard en Hollywood. One Direction encabezará el evento en la costa oeste y Carrie Underwood en Times Square. Desde aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. La, uno, dos, tres.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que los avances tecnológicos son tan comunes en esta época que sus aportes solo serán superados con el tiempo, digamos, o valorados con el tiempo. Y esto es lo que celebra el mundo tecnológico con los 75 años del invento de un instrumento que prácticamente cambió la historia de la culinaria y los estilos de vida en el hogar. Nos referimos a el horno de microondas.
Mucha gente en el mundo entero utiliza el horno microondas todos los días sin saber que, en un momento, una parte crucial de este era un secreto militar inmenso. En 1940, la situación en Europa era desesperada, con las fuerzas alemanas en preparación para invadir Gran Bretaña con sus submarinos conocidos como U-Boots, que diezmaron los convoyes que venían de Estados Unidos. En septiembre de ese año, una importante delegación británica viajó a Estados Unidos en busca de ayuda para la manufactura de invenciones secretas que incluían un tubo al vacío que podía emitir microondas, esencial para construir radares más eficientes.
El radar microondas, el cual utiliza antenas parabólicas como las de hoy día, cambió fundamentalmente el radar de ondas de baja frecuencia a todas las ventajas que nos dan las ondas de alta frecuencia.
Un nuevo tubo, llamado magnetrón de cavidad, habilitó a los operadores de radar para poder distinguir entre aviones individuales, al igual que submarinos sumergidos, ayudando así a cambiar el curso de la guerra. A la vez, el magnetrón ayudó en nuestra cocina diaria, cambiando el mundo culinario, siendo el componente primordial de nuestro microondas. Henry Llanos, Voz de América.
Como nunca antes, los científicos tienen la oportunidad de hacer, digamos, un viaje al propio corazón del cerebro humano.
Con poderosos microscopios y aparatos de escaneo, Amina Kutub puede observar células cerebrales en recipientes de cristal y las conexiones que hacen entre sí.
Observamos cómo los progenitores neurales o células que se regeneran en el cerebro forman redes neurales activas.
Las células cerebrales se conectan unas con las otras a través de señales eléctricas y químicas, utilizando una variedad de proteínas para estimular el crecimiento. El equipo de Kutub de científicos y técnicos combina campos como la biología, ingeniería química y nanotecnología para revelar los misterios de cómo esto funciona.
Una célula es influenciada por todos sus vecinos en el ambiente. Nosotros extraemos cómo esa célula, al convertirse en una neurona eléctrica activa, es afectada por la comunidad de células.
Como otros en el mundo, Amina Kutub observa la forma en que un derrame cerebral o un mal como el de Alzheimer puede entorpecer el funcionamiento del cerebro y quiere que esta investigación provea un día un mejor tratamiento a seguir.
Comenzamos a entender el mecanismo de cómo estas células crecen y se multiplican, y con esto podremos identificar mejores fármacos y objetivos de esta ciencia básica.
Por ahora, el equipo investigativo se enfoca en desarrollar un modelo computarizado dinámico que le pueda ayudar a analizar las interacciones en el mecanismo más complejo del universo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la extensión de los poderes de la Asamblea Nacional en Venezuela con la instalación de un organismo provisional antes del 5 de enero no deja lugar a dudas de la estrategia a la que acude el presidente Maduro para frenar o impedir cualquier acción por parte del nuevo parlamento del país.
Luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las legislativas, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Maduro pidió a un grupo de trabajadores convertir lo que cataloga como crisis contrarrevolucionaria en una nueva situación revolucionaria que le abra la compuerta a una nueva gran etapa de renacimiento del movimiento chavista.
Lo garantiza un pueblo en rebelión constitucional, popular y en las calles.
Del mismo modo, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, instaló el nuevo Parlamento Comunal y fijó fecha para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El miércoles 23 a las 9 de la mañana será la tercera reunión para la elección de los magistrados y las magistradas, convocada de una vez, señor secretario. Y a la 1 de la tarde será la cuarta definitiva, quienes serán juramentados en ese mismo acto.
No obstante, un grupo de diputados electos de la oposición, frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, exigieron la liberación de los llamados presos políticos y repudiaron las acciones que adelanta el gobierno antes de asumir la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero.
El Parlamento Comunal Nacional no está establecido en nuestra Constitución. Los parlamentos comunales, por cierto, están establecidos en la Ley de Comunas. Lo único que le voy a decir al respecto es que nosotros vamos a hacer respetar la Constitución y las leyes.
Tampoco vamos a aceptar que el gobierno nos atropelle montando cosas ilegales, irritas y absurdas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El paso de las FARC hacia la reparación de las víctimas es uno sólido hacia un acuerdo final de paz en Colombia.
El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, parte del proceso de paz en Colombia, fue revelado en recientes horas en La Habana y elogiado por el presidente Juan Manuel Santos.
La piedra angular de este acuerdo es el pacto de que no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos.
Los ex rebeldes y soldados que confiesan haber cometido crímenes durante el conflicto recibirán sentencias de entre 5 y 8 años de restricciones de libertad supervisadas. Además, las FARC contribuirán a la reparación material de las víctimas, una de ellas la periodista Ginette Bedoya.
Nuestro respaldo al proceso de paz no significa que renunciemos a la justicia, a la reparación y sobre todo a la verdad.
El desarme es otro tema que preocupa a analistas como Rodrigo Llano y Sasa.
La palabra esa de dejación de las armas, que es que las guardan entre el closet, debajo de la cama o en algún lugar oculto, eso no le sirve a la población colombiana. Ellos o entregan las armas o no puede haber paz.
Además, según Llano y Sasa, luego de 5 décadas de lucha por el control del territorio colombiano, las negociaciones deberían incluir a otras partes involucradas.
Aquí hay muchos otros grupos armados que están perjudicando la paz del país.
El gobierno espera que el acuerdo final de paz que se alcance en marzo de 2016 sea aprobado por los electores colombianos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con agridulces noticias para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, concluyó el balance anual presentado al mundo por el Comité para la Protección de los Periodistas.
199 periodistas se encuentran encarcelados en el mundo en 2015, de acuerdo al reporte publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
China sigue ocupando liderazgo, lamentablemente, en este rubro, con 49 periodistas presos.
Egipto le sigue con 23 comunicadores detenidos, Irán con 19 y Eritrea con 17. Sin embargo, América Latina vio un avance este año.
En las Américas no se registraron periodistas encarcelados. Esto obviamente no quiere decir que durante el año no haya habido encarcelamientos, pero al 1 de diciembre no quedaba ningún periodista encarcelado.
Este año el CPJ ha destacado los cambios registrados en Cuba que han llevado a la reducción en el número de periodistas encarcelados por largos periodos de tiempo.
De acuerdo al reporte, la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones que defienden la libertad de prensa en América Latina ha ayudado a reducir el número de detenidos que en su mayoría son perseguidos por el gobierno. Sin embargo, la amenaza que existe por parte de grupos al margen de la ley se ha intensificado. Ejemplo de ello es el ataque denunciado por el CPJ en Argentina contra un periodista radial cuya esposa fue violada debido a los reportes de denuncias de narcotráfico realizadas por su esposo. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Un gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, Dave Magnus y de quien les habla Leonardo Bonet, al fondo Menheim Steamroller con Hark the Herald Angels. Escucha Los Ángeles Heraldos. Hasta mañana, Dios mediante.